Dios aparece a Abraham y le dice que él salga de la tierra donde vivía, de la casa de su padre, a una tierra que te mostraré. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Después, cuando Abraham cumple 99 años, Dios le apareció a Abraham y le da un mensaje. Y dice así, Génesis capítulo 17, queremos leer los primeros 5 versos. Dice así, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí Dios le demuestra a Abraham su soberanía. Y él dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En nuestro estudio de hoy, conociendo a Dios, queremos ver un poco sobre la soberanía de Dios. Hemos visto en nuestros estudios anteriores cuando Dios habla, cuando Dios calla. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad, porque Él es supremo, Él es soberano. Dios, el Todopoderoso, tiene un poder ilimitado para hacer lo que ha resuelto hacer. Dios puede cambiar toda situación. Dios tiene el dominio absoluto de todas las cosas. Él es soberano. Ya el salmista lo expresa así en el Salmo 135, verso 6. El Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. La Biblia nos declara sobre esa soberanía de Dios. Ya desde los principios o desde las primeras páginas de la Biblia nosotros encontramos donde leemos sobre la creación, cuando Dios habló y fue hecho. Y eso habla de una total soberanía de Dios. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, dice el salmista también en el Salmo 33, verso 11. Y Dios siempre ha deseado tener esa comunión y esa relación con su creación, con la humanidad. Lamentablemente, el hombre cayó en pecados y esa relación, podríamos decir, tuvo una ruptura. Hubo una separación. Pero Dios, como es soberano, Dios siempre ha deseado tener esa comunión con el ser humano, con la humanidad, con su creación. Y Dios le aparece a Abraham y le hace ver y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Abraham recibe un maravilloso mensaje, un cierto sostén o podríamos decir un fundamento para su vida. Y eso fue algo que Abraham creyó en Dios. Y dice que esto le fue contado por justicia. El núcleo de este versículo tiene una palabra compuesta. Todo poder, todopoderoso. Sabemos que en el mundo y en todas las áreas existen personas que aspiran a tener un cierto poder. Pero todo ese poder es limitado que puedan llegar a obtener una persona. Y también el tiempo es limitado. Y no así con Dios. Ese Dios todopoderoso que se apareció a Abraham es el mismo hoy. Dios no cambia. Tiene el mismo poder también en nuestros días. Dios de diversas maneras Él trató de transmitir esa soberanía y ese poder absoluto. Cuando, por ejemplo, en Isaías Dios dice, la mano de Dios no se acortó. Cuando el pueblo desespera, cuando el pueblo Israel se desesperaba por ayuda, Dios le transmite y le dice, mi mano no se ha acortado. Y ahí habla también de esa soberanía y el poder de Dios. Pero de esas personas que desean poder, ese deseo puede ser muy variado, porque cada persona es diferente a otra. Y podríamos decir que en todos los tiempos, en el ámbito político, tal vez es más relevante en cuanto a la aspiración de tener poder, de tener autoridad. Y las personas implementan diversos medios para poder alcanzar su objetivo, muchas veces por medio de fraude, para lograr su objetivo, a lo que ellos aspiran, a lo que quieren tener poder. Y tratan de quitar del camino a toda persona que pueda interrumpirlo, a lo que aspiran y al poder. Y eso vemos que en la historia de la humanidad se han levantado personas que ellos creían que ellos tenían el poder absoluto para poder dominar el mundo. ¿Es hoy diferente? No, hoy es lo mismo. Y ellos no toman en cuenta que hay alguien que está sobre ellos, que es Dios. Ya dice en Romanos capítulo 1, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Podríamos decir en otras palabras, Dios le dio una ceguera espiritual. ¿Qué es realmente la soberanía de Dios o qué encierra la soberanía de Dios? Dios tiene el poder absoluto en el cielo y en la tierra. Ya dije, su poder es ilimitado. Y muchas veces Dios se tuvo que manifestar de una manera muy particular a personas para que realmente reconozcan a ese Dios verdadero y la soberanía de Dios. Nabucodonosor. En el tiempo de Nabucodonosor podríamos decir era el hombre más poderoso de toda la tierra. Él llegó a tal punto que él incluso manda hacer una imagen y que todas las personas debían arrodillarse y debían adorar esa imagen que él había mandado hacer. Eso demuestra un cierto poder y él tenía un dominio. Y nos dice incluso la palabra de Dios que él mataba a quien él quería y dejaba con vida a quien quería. Hasta que Dios interviene en su vida, perdió su conocimiento, comía hierba como un animal, y después Dios le vuelve a dar nuevamente su conocimiento y su claridad. Y ahí es donde él reconoce esa soberanía de Dios. Entre otras cosas dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Refiriéndose a Dios. Dios también declara en su palabra, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Aquí se manifiesta en este versículo también, en Isaías 46, verso 9 y 10, la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere. Tal vez nos ponemos a pensar y todo el mal, y eso es la pregunta que a muchas personas les surge en su mente y dice, ¿y todo el mal que hay en el mundo es causa del pecado? Esa es la respuesta. Y Dios permite muchas cosas porque el ser humano no se deja advertir por Dios. Eso podemos leer en la historia de los pueblos, no solamente el pueblo israelita, sino de otros pueblos. Cuando Dios le advertía, ellos no prestaban atención. El tiempo de Noé, por ejemplo. Dios le había dado un tiempo de gracia, 120 años. Noé predicaba a ese Dios justo. La humanidad no se dejó advertir y Dios tuvo que intervenir. Sodoma y Gomorra es otro de los ejemplos. Ellos no se dejaron advertir por Dios. Y el pecado fue tan grande ante los ojos de Dios que Dios tuvo que intervenir destruyendo estas ciudades. Tal vez hoy nosotros nos preguntamos por qué hay tanta maldad en el mundo. Es porque las personas se alejaron de Dios y no se dejan advertir por Dios. Pero Dios es soberano. Soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo. Él ve a cada persona y Él tiene poder también sobre cada individuo. Dios tiene poder sobre nosotros. Las personas dicen, yo hago lo que bien me parece o lo que yo quiero. Queremos aprender esa soberanía de Dios, que Dios tiene el poder sobre nosotros. Y eso podemos ver también en el tiempo en que Dios deja vivir a la persona. Dios le ha dado la vida y Dios determina también cuando la persona tiene que partir. Y muchas veces pueden intervenir médicos, pero cuando Dios estableció la hora de la muerte, es porque Dios es soberano sobre la vida de cada persona. Los grandes, los poderosos que se han levantado, ellos tenían tal vez en su mente que ellos vivirían centenares de años o nunca iban a morir. Pero Dios, como es soberano y tiene potestad sobre la vida de cada ser humano, cada uno llega a su fin. Dicen en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También leemos en Efesios capítulo 1, verso 11. Realmente no existe nada ni nadie que pueda ocultarse de Dios. Dios conoce a la perfección nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones. Todo, absolutamente todo, Dios conoce. El salmista David lo expresa así en el Salmo 139. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto experimentó el salmista. Y yo creo que nosotros también queremos tener cierto conocimiento de tener esa certeza y esa seguridad, que donde nosotros nos movemos, y lo que hacemos, Dios lo sabe. Dios conoce. En cuanto a la soberanía de Dios, tal vez preguntamos también, ¿cuáles son sus parámetros? Y esto es sumamente interesante también, porque sabemos que Dios es supremo. Para Dios no hay restricciones. Dios puede hacer todo lo que desea. Él mismo lo expresó, hemos visto en un versículo. Pero la soberanía de Dios también tiene parámetros. Dios no puede hacer nada que vaya contra sus características, contra sus atributos. Debido a que Dios es inmutable, su propia palabra refleja esa integridad de Dios, esa santidad de Dios. En número 23, 19 leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Hebreos 6, 18 también leemos, es imposible que Dios mienta. Esto está dentro de los parámetros. Dios puede hacer todo, pero Dios no puede mentir. Dios tiene la soberanía, pero Dios es santo. Y Dios no puede mentir. Su propia santidad es algo que no le permite mentir. Dios no puede ser tentado por el mal. Y no existe nada, podríamos decir, en esa naturaleza de Dios que pueda ser tentado al mal. Esto también está dentro de los parámetros de la soberanía de Dios, que Dios no puede ser tentado. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí debemos saber separar entre una tentación y una prueba. Dios sí puede ponernos a prueba, pero no una tentación. Dios no va a tentar a nadie a un mal, a que peque contra Él. Dios sí puede permitir que venga una prueba sobre Él, pero no en una tentación para el mal. Si es una prueba, puede venir de Dios, pero si es una tentación, nunca proviene de Dios, es del enemigo. Dios no puede contradecirse ni negarse a sí mismo. Dios permanece fiel en su pacto y promesa. Esto también está dentro de los parámetros sobre la soberanía de Dios. Dios no puede, por su santidad, Dios no puede contradecir lo que ha dicho. Y es por eso que la palabra de Dios no se contradice. Hay personas que buscan a veces en la Biblia y buscan y dicen que ellos hallan una parte donde la palabra de Dios se contradice. Pareciera que se contradice la palabra de Dios. Pero si nosotros leemos el contexto y toda la palabra de Dios y todo lo que Dios nos ha dejado, nos vamos a dar cuenta que en ninguna parte de la Biblia hay algo que Dios se contradiga. Es simplemente porque el ser humano a veces no comprende el contexto de la palabra de Dios. Y muchas veces Dios habla de una manera literal y otras veces Dios habla en una manera simbólica. Y eso es también algo que nosotros debemos saber diferenciar cuando la Biblia nos habla en lo literal o en lo simbólico. La palabra de Dios no se contradice. Nos dice también en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, fiel a su promesa. Y la promesa de Dios es que Él quiere que todas las personas sean salvas. Esa promesa de Dios permanece hasta en nuestros días. La promesa de Dios fue que Él quiere estar con nosotros, no nos quiere desamparar, no nos quiere dejar. Esa promesa permanece fiel. Otra de las cosas en cuanto dentro de los parámetros de la soberanía de Dios es que Dios no puede perdonar pecados cuando no hay arrepentimiento. Una persona si realmente no se arrepiente y no busca a Dios, Dios no puede perdonar. Y vuelvo a decir, es por su santidad. Dios no puede hacer simplemente un borrón y cuenta nueva si la persona no se arrepiente. Si la persona no desea que Dios intervenga en su vida. Dijo alguien así, Dios es tan respetuoso Y eso habla de dentro de los parámetros de la soberanía de Dios. La persona que no quiere, la persona que no desea, Dios no lo insiste. Dios llama, y es por eso que en Apocalipsis capítulo 2 nosotros leemos: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Esto nos habla de una manera figurativa que el picaporte está de nuestro lado, del lado del ser humano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Pero la persona tiene que desear abrir la puerta y dejar que él entre y que Dios intervenga en la vida. Eso está dentro de la soberanía de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa dádiva, ese regalo de Dios, eso es la soberanía de Dios, que es Dios único, único que puede perdonar pecados. Único que puede dar nueva vida, porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Dios no puede hacer una acepción de personas, de decir uno sí, el otro no. No, nosotros como seres humanos todos somos iguales ante Dios, ante los ojos de Dios. Todos somos iguales y Dios no hace una acepción de personas. Dios le da la gracia a todas las personas por igual. Todas las personas tienen el mismo derecho a la salvación. Y es por medio de Cristo, por medio de todo lo que Dios hizo por nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y es por eso que Cristo murió, Cristo resucitó, para justamente prepararnos el camino a Dios. Y otra de las cosas dentro de estos parámetros de la soberanía de Dios, que Dios no puede obligar a nadie que le sirva. ¿Saben? Dios no obliga a nadie. Cada ser humano es libre si quiere servir o no a Dios. Dios le dio al ser humano un libre albedrío y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Saben? Jesús siempre decía: si alguno quiere venir. Nosotros podemos ver en la elección de los 12 discípulos de Jesús. Jesús le amaba. A Pedro, a Andrés, le dice: ven, sígueme. A Jacobo y a Juan también. Ellos dejaron a su padre Zebedeo y le siguieron. Pero con un simple llamado de Jesús. Jesús no lo obligó. Y hasta nuestros días es así. Dios llama, pero Dios no obliga a nadie. En Juan 1, verso 11 y 12 leemos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no obligó a que los fariseos, los escribas, que ellos tengan que aceptarle. No les obligó. Habría mucha más para hablar sobre la soberanía de Dios. Pero comprendemos nosotros sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Dios nos demuestra sus atributos en la palabra de Dios, en su accionar como verdad, bondad, amor, fidelidad, justicia. Eso nos demuestra. Esas son las características de Dios. Esos son los atributos de Dios. Y en cada uno de estos atributos también se define las acciones y la soberanía de Dios. Si uno de estos atributos de Dios estarían de algún modo tal vez desproporcionados o tal vez exagerados, Podemos imaginarnos el caos que habría en el mundo. Si en caso algo que no coincidiría el amor y la fidelidad de Dios, la justicia y la verdad de Dios, o la justicia y la bondad de Dios, si eso no coincidiría en los atributos de Dios, o si Dios, por ejemplo, en un momento habla verdad y en otro momento no, o la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, que Dios cambiaría la justicia, como suele pasar en muchos países, particularmente en nuestro país, que van cambiando las leyes, de tiempo en tiempo se van cambiando tantas leyes. No así es con Dios. Dios es un Dios justo, es un Dios soberano. Dios puede cambiar toda situación. Eso está en sus manos, ya sea las situaciones generales como una situación personal. Dios puede cambiar. Dios es soberano. Dios tiene la potestad sobre cada uno de nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos, nada de esto pasa por alto ante Dios. Eso queremos aprender. Queremos tener esa total certeza de esto. Y es por eso que es tan importante que nos pongamos en toda humildad bajo la voluntad de Dios, para que Él realmente sea el todo en todo en nuestra vida. Que Él tenga la soberanía en nosotros. Y así como Dios le apareció a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso pide Dios hoy también, de cada uno de nosotros. Dios se presenta como ese Dios Todopoderoso, pero a la vez pide que andemos delante de Él en perfección. Y para finalizar, quiero leer todavía Colosenses 1, versos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es la soberanía de Dios. Que Dios nos ayude a comprender esto y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén.